En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de uno de los mejores futbolistas de la historia. Algunos dicen que el mejor. Vamos a hablar del hombre que revolucionó el fútbol moderno, Alfredo Di Stéfano.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Una semana antes de que viéramos esto, murió Alfredo Di Stéfano. Y su muerte coincidió con el desarrollo del Mundial de Fútbol en Brasil, cuyos partidos siguió por televisión hasta su muerte. Estaba atento, y estaba muy enfermo muriéndose, mayor ya Alfredo Di Stéfano, y posiblemente muchos de ustedes hayan oído hablar de Alfredo Di Stéfano, que el fútbol en este momento en Cuba no está tan extendido, pero bueno, hay su semilla en eso. Y de eso vamos a hablar un poquitico durante el programa. Alfredo Di Stéfano nació en Argentina, nació en Barracas, Buenos Aires. Eso es un barrio de Buenos Aires, no es una ciudad. ¿Okay? Se llamaba Alfredo Stéfano Di Stéfano Lauré. ¿Por qué? Porque tenía el nombre Stéfano, el nombre italiano, en el segundo nombre, y tenía Di Stéfano como apellido, y el apellido de la madre era Lauré, porque el padre era de origen italiano y la mamá evidentemente era de otro. Lauré, ese no suena muy italiano, que digamos. Él jugó en los clubes, el Atlético de River Plate en Buenos Aires, el Club Atlético Huracán, también un club argentino, Club Deportivo Los Millonarios, eso fue en Colombia, y el Real Madrid Club de Fútbol, siendo desde el año 2000 hasta su fallecimiento presidente de honor de este último, o sea, de Real Madrid, y al que debe sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales. Di Stéfano fue una figura tremenda, tanto en España, donde se hizo ciudadano español, como en Argentina, donde nació. También veremos en el transcurso del programa que jugó en otros lugares, jugó en Colombia también. Como jugador internacional fue por dos países, así que era una circunstancia que se permitía en esa época. Eso no se puede hacer ahora, ¿no? Contabilizando 6 encuentros en la selección argentina y 31 con la selección española, tras adoptar esta nacionalidad, que eso fue en 1956. Pese a ello, se da la circunstancia de que nunca disputó una Copa Mundial. Pasó como muchos jugadores de pelota que nunca fueron a la Serie Mundial, jugadores de fútbol americano que nunca fueron a Super Bowl, como es el caso de Dan Marino. Di Stéfano no le tocó ir a un mundial nunca. Considerado por la FIFA, esto es oficial de la FIFA, aunque usted sabe que la FIFA hay que cogerla con mucho cuidado todo lo que dice, pero bueno, como uno de los 4 mejores jugadores de fútbol del siglo XX, junto al brasileño Pelé, al argentino Diego Maradona y al neerlandés Johan Cruyff. Esos son los 4 que coincide casi toda la cátedra en que son los mejores que ha existido en el mundo. Después vamos a decirle cosas de Stéfano, porque Stéfano tiene, aparte de haber sido muy buen jugador, pues tiene cosas que no hicieron los otros, según mi opinión. Y como yo soy el que hago el programa, pues esto es muy importante. En el año 2004 fue elegido el 4º mejor jugador del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y el mejor de todos los ganadores del Balón de Oro hasta 1999, circunstancia por la que recibió el Super Balón de Oro, siendo el único futbolista de la historia en poseerlo. Se lo ganó tantas veces y, vamos a decir, dominaba tanto Di Stéfano que crearon ese premio, Super Balón de Oro, y el único que lo tiene es Di Stéfano. Durante años fue el máximo goleador de la historia del Real Madrid, donde militó 11 temporadas, siendo el jugador argentino con más títulos en la historia hasta el año 2010, cuando fueron superados sus 22 trofeos oficiales. Pese a las consideraciones de la FIFA, Di Stéfano es indicado por algunos como el mejor jugador de todos los tiempos y su nombre va directamente ligado al del club madrileño. Su fichaje por el equipo merengue cambió el curso de la historia en ese equipo hasta ser proclamado como el mejor club del siglo XX, merced sobre todo a las Copas de Europa que este club consiguió desde que el jugador aterrizase en Madrid. Y el Real Madrid, cuando terminamos este programa, resulta que ganó la Supercopa también este año, como estamos haciendo esto. Así que el iniciador de todo eso fue Di Stéfano. Antes de eso, el Real Madrid era otro equipo más. Él no solo llevó, como veremos más tarde, el juego del Real Madrid a un nivel superior, sino que cambió la forma de jugar fútbol. Y por eso es que yo creo que él tuvo más impacto en el fútbol que ningún otro futbolista en la historia. Además, hacía una cosa muy interesante. Llenaba los estadios siempre y eso había dinero para que pudieran contratar a otros futbolistas y que el club progresaba. Por ello, está calificado por parte de entendidos y aficionados como el jugador más completo que ha dado el fútbol a nivel mundial. Y en eso todo el mundo coincide. Unos dicen que el mejor es Pelé, la mayoría dicen que el mejor es Pelé. Otros dicen que Maradona es tan bueno como Pelé. Pero todo el mundo sabe, los que saben de fútbol, que Di Stéfano fue el más completo. Claro, también muchos de los que hablan de Pelé y de Maradona nunca vieron jugar a Di Stéfano. Por cierto, le estaba diciendo ahorita que la mamá no era italiana como el padre. O sea que Argentina es un país de inmigrantes europeos. El padre, de apellido Di Stéfano, era de origen italiano, hijo de italiano. La mamá se llama Eulalia Lolé Gilmont y era de ascendencia francesa e irlandesa. El Lolé es irlandés, el Gilmont es francés. Por su abuelo paterno, era Michel, fue el primer Di Stéfano que se conoce, que llegó a Argentina, procedente de la isla napolitana de Capri. O sea, sé que era napolitano el viejo Michel Di Stéfano, el abuelo de Alfredo Di Stéfano. Y por lo tanto, en esa época que llegó, que debe haber sido en el siglo XIX, no hablaba italiano, hablaba napolitano, porque en ese momento ni siquiera Italia, como la conocemos hoy, existía. El primer juego que tuvo Di Stéfano fue jugando con el River Plate el 15 de julio de 1945 frente al equipo de Huracán. Lo más bonito que el año siguiente Di Stéfano fue cedido al club Huracán. No lo cambiaron, lo mandaron para allá, dijeron ahí te iban a eso. Y ahí disputó 25 partidos, anotó 10 goles. En 1947 dio la fortuna que pidió su pase definitivo, lo cual los dirigentes de Huracán no pagaron, no abonaron, dicen muy elegantemente. Y entonces vuelve a River. O sea, le dijeron, bueno, quería ir definitivamente para Huracán, paguen. Dijeron, no pagamos y volvió a River. Y fue también ese año cuando integró a la selección argentina que ganó la Copa América en Guayaquil, Ecuador, jugando 6 partidos y anotando 6 goles. En 1948 participa con River Plate en la Copa de Campeones de Sudamérica, un torneo oficial antecesor de la Copa de Libertadores, logrando su campeonato y anotando 4 goles en 6 partidos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y regresamos con Alfredo Di Stéfano.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando de Alfredo Di Stéfano. Y vimos cómo comenzó en Argentina jugando con el River Plate. Después se fue para el Huracán. El Huracán no pudo pagarlo prácticamente y volvió para el River Plate. ¿Pero qué pasó? En 1949 se inició una huelga de futbolistas y Di Stéfano emigró al fútbol colombiano, cuya liga tenía los mejores jugadores sudamericanos de la época. Fue fichado e integró el plantel de Millonarios de Bogotá, donde junto a figuras como Pedernera, Rossi, Baez, Fello, Mesa y Cosi, conformó uno de los mejores equipos de la época. Y muchos jóvenes no se acuerdan de esa gente, pero le decían a ese equipo de Colombia el Ballet Azul. Simplemente jugaban con una armonía, le llamaban el Ballet Azul. Di Stéfano se consagró campeón 4 veces con Millonarios. Además, la saeta rubia, como le decían, llegó a Colombia, donde todo el mundo tenía el pelo negro, y este hombre era un rubio, y le pusieron la saeta rubia, y con la saeta rubia se quedó el resto de la vida. Inclusive cuando murió hace muy poquito ahora, pues la gente decía, murió la saeta rubia, muy conocido. Y con esa la saeta, pues además fue 2 veces el máximo goleador del torneo colombiano. En 1952, los Millonarios fue invitado a participar en el torneo internacional en celebración de los 50 años del Real Madrid, torneo en el que también tomaba parte el Norrköping de Suecia. Y allí el equipo colombiano consiguió el título, le ganó a la gente allí, a los europeos, derrotó 2-4 a los españoles y logró ser visto por Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid en ese entonces. Recordarán o sabrán que hoy en día el estadio de Real Madrid se llama Santiago Bernabéu. Y se llama Santiago Bernabéu precisamente porque este hombre, que fue el presidente de Real Madrid y levantó el Real Madrid. Y una de las razones por lo que levantó, como vamos a ver, es que se hizo de la saeta rubia. Entonces cambió de ser un equipo cualquiera a ser lo que conocemos como el Club Merengue, el Real Madrid. Así que él lo vio y dijo, bueno, me interesa este individuo, ¿eh? Él pasó para Real Madrid, dejando para la historia 90 goles en 101 partidos oficiales en la Liga Colombiana, 10 goles por Copa Colombia en 10 partidos y 51 goles en 61 partidos no oficiales, nacionales e internacionales. Y pasó Di Stéfano a Real Madrid en uno de los fichajes más controversiales de la historia, porque el equipo de Real Madrid llegó y habló con Millonario, que es donde estaba él, y se dieron cuenta en el medio de la negociación que Millonarios nunca había adquirido los derechos, el contrato de Di Stéfano. Di Stéfano simplemente, como estaba la huelga en Argentina, dejó el River Plate, fue para Colombia, empezó a jugar con el Millonario, pero nadie firmó ningún papel nunca. Es una cosa un poco de manigua, ¿no? Entonces resulta que vieron que el Real Madrid con el que tenía que negociar era con River Plate, que hace rato que no estaba ahí, pero era el dueño de los derechos de Di Stéfano. Y eso pues se prolongó de 1952 a 53 hasta que intervino la Real Federación Española de Fútbol para solucionar el caso. Y tras conseguir un consenso con directivos de las partes interesadas, emitió un comunicado en que autorizaba a Di Stéfano a jugar 4 temporadas en España, 2 en el Real Madrid y 2 en el Barcelona alternativamente, porque Barcelona, cuando vio que no estaba muy clara la propiedad de Di Stéfano, se metió en el medio y empezaron a pelear ellos y Real Madrid. Así que Di Stéfano hicieron una decisión salomónica, vamos a decir, o Lucía salomónica, para que Di Stéfano jugara con los 2 grandes equipos, se lo repartieran de España. Lo que pasó es que el conjunto azulgrana, como le dicen en Barcelona, por su presidente, que se llamaba Enric Martí, un hombre muy catalán, al no estar de acuerdo, presentó su dimisión en protesta por la decisión. Ellos lo querían completo para ellos. Y terminó, al fin y al cabo, Di Stéfano jugando en el Real Madrid. Y ahí tuvo sus años dorados. El debut como madridista se produjo el 23 de septiembre del año 53 contra el Club de Fútbol Nancy de Francia, en un partido de presentación, y terminó con derrota. O sea, perdió el Real Madrid, ¿eh? La mayoría de los historiadores están de acuerdo en afirmar que su fichaje con el Real Madrid cambió el rumbo del fútbol español y el europeo. En 1953, el Barcelona dominaba claramente el fútbol español y el Real Madrid, en cambio, hacía 20 años que no lograba ganar la Liga Española. Con la llegada de Stéfano, el Real Madrid consiguió 8 de las siguientes 10 ligas. 53 a 54, 55, 56 a 57, 57 a 58, 60 a 61, 61 a 62, 62 a 63 y 63 a 64. Y una Copa del Generalísimo, que la llamaba, del año 62 al 62, 61, 62, Almadía Estefano se erigió como el máximo goleador de la liga en 5 campeonatos. O sea, arrasó, no había competencia, no había nadie en el mundo que hiciera lo que hacía Alfredo Di Stéfano. Pero sus grandes logros fueron a nivel internacional, donde consiguió 5 Copas de Europa consecutivas, además de 2 subcampeonatos y una Copa Intercontinental. Su último partido oficial con el Real Madrid fue el 27 de mayo del 64, en una derrota 3-1 contra el Inter de Milán por el final de la Copa de Europa. En 1956 se metió artista y protagonizó la película La Saeta Rubia, claro, en la que se interpretó a sí mismo. Di Stéfano, pues, estaba joven todavía. Él tendría 40 años, ¿no? Tenía 30 años tenía en ese momento. El 20 de agosto del año 63, Alfredo Di Stéfano fue secuestrado en Caracas por los miembros de las Fuerzas Armadas y Liberación Nacional de Venezuela, la FALN, ¿okay? Cuando el Real Madrid participaba en la pequeña Copa del Mundo de Clubes. Después lo soltaron, lo hicieron simplemente para llamar la atención, ¿no? En 1965 jugó para el Real Club Deportivo Español Barcelona, en el que disputó 2 temporadas, retirándose el 3 de abril del año 66, siendo este su último partido como profesional. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Alfredo Di Stéfano.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando hoy de Alfredo Di Stéfano. Y estamos diciendo que la carrera de Alfredo Di Stéfano, y muchos de los jóvenes no recordarán a Alfredo Di Stéfano, que para muchos es el mejor jugador de todos los tiempos. Todo el mundo está de acuerdo, de los que saben algo, que es uno de los mejores, de los 4 mejores de todos los tiempos. Pero hay una cosa sin duda, Alfredo Di Stéfano cambió el fútbol en la forma que se jugaba. Antes era muy rígido, cada uno tenía su posición, y cuando vino Alfredo Di Stéfano, lo mismo jugaba adelante que atrás, que se metía en el medio y volvía loco a la gente. Y se dieron cuenta que esa es la forma. Entonces le puso movimiento y lo que los brasileños llaman su juego bonito ahora, que es ese para adelante y para atrás y muévete de un lado del otro y haz cosas que parece un ballet, eso lo inventó prácticamente Alfredo Di Stéfano. Y cuando Alfredo Di Stéfano jugaba, okay, en esa época coincidió con que el único país del mundo que transmitía el fútbol balompié por televisión era Cuba, por una razón muy sencilla. Porque el único lugar donde se jugaba balompié y había televisión era Cuba. El único lugar del mundo donde había televisión, además que en Cuba, era Estados Unidos. Y aquí no se jugaba balompié, nada más que un poco en las universidades, y nadie le iba a dar un minuto de televisión a esos jueguitos. Pero en Cuba los equipos de los clubes, pues sobre todo los clubes que se hicieron de origen español, el Centro Gallego, el Centro Asturiano, tenían sus equipos muy fuertes, pero había muchos equipos de balompié en Cuba, se jugaba muchísimo. Y el balompié en Cuba tuvo una época que empezó a decaer a principios de la República, porque cuando estaba la colonia, todavía en los últimos años de que España dominaba Cuba, pues el fútbol era el deporte, pues un deporte español, ¿no? Europeo, un deporte de origen inglés, pero lo jugaban los españoles. Los cubanos lo que jugaban era pelota. Y llegó el gobernador de Cuba en aquella etapa a decir que el béisbol era un juego anti-español. Eso lo hemos hablado en otros programas en que yo he hecho la historia de la pelota en Cuba. Y los cubanos tildaban al fútbol como un deporte español y le decían despectivamente la patada gallega, así como le decían. Eso a principios de la República, en los primeros años del siglo XX, pues hizo que decayera el fútbol mucho. Se jugaba fútbol americano bastante en las página deportiva, si uno busca un periódico de esa etapa, pues ve que está el béisbol, está la esgrima, está el fútbol americano, están los remos. Esas eran las cosas que se usaban mucho en la prensa, porque eso era un poquitico de sociedad y ligaba la cosa una con la otra. Y el balompié, pues no se conocía. Pero ya en los años 50 se jugaba bastante balompié en Cuba y además había televisión. Y cada domingo uno podía ver los partidos de balompié por televisión en Cuba. Y como le dije, en ningún otro lugar del mundo se podía hacer, porque en Europa nadie tenía televisión. Teníamos televisión nosotros y los Estados Unidos, y más nadie. Muy bien, así que eso es una cosa que tenemos que decir. Parece que el fútbol en Cuba pues está volviendo. Acuérdense que Cuba estuvo dos veces en el Mundial, o sea, nosotros no somos analfabetos totalmente en fútbol. Después se fue de un lado completamente a la cosa del béisbol, pero en Cuba se jugó muy buen fútbol a punto de clasificar para el Mundial cuando habían mucho menos equipos para clasificar, por lo tanto era más difícil, ¿no? Pero estuvo el país representado en Mundial de Fútbol. De Estefano yo tengo una nota personal. Ya cuando uno tiene la edad mía y ha caminado tanto, pues tiene muchas notas personales. Cuando nosotros salimos de Cuba, nos fuimos a Venezuela. Y mi padre, una de las primeras cosas que hizo, antes que se enderezó más o menos, como todos los cubanos, el viejo ya murió ya, trabajador, volvió, se dejamos con lo que teníamos puesto a Venezuela y todo el mundo arrancó de nuevo y a trabajar todo el mundo y para adelante. Y sin olvidarse de Cuba ni un día, a nadie se le pidió un centavo, siempre se trabajó. Y mi padre lo emplearon para administrar una organización benéfica que recogía dinero para asilos de niños. Y mi padre encontró que, contrario a lo que era Cuba republicana, la gente no daba dinero para los asilos. Los venezolanos no daban, a pena decir esto, pero no daban dinero ninguno. Y mi padre llegó a la conclusión que había que hacer algo con las comunidades de exilados, que eran enormes allí, de inmigrantes en realidad. Los españoles, los portugueses, los italianos. Y a esa gente lo que le interesaba era el fútbol. Y se le ocurrió traer a Alfredo Di Stéfano, que diera unas clínicas allí, explicar a los muchachos, etcétera. Y la gente le dijeron, bueno, Rafael, mi padre se llamaba igual que yo, mira, Rafael, pero con Alfredo Di Stéfano. Y mi padre, como era un guajiro desechado para adelante, como decimos nosotros, agarró el teléfono, llamó a la gente de Di Stéfano en Madrid y le planteó que quería que Di Stéfano viniera. Y entonces el hombre, claro, el agente de él le preguntó cuánto pagaba. Mi padre dijo, esto es una organización benéfica. Y entonces dice, bueno, sí, pero es un viaje que cuesta tiempo y nosotros tenemos el todo ocupado, los gastos de viaje. Y dice mi padre, bueno, esto es una organización benéfica. Entonces le dice, bueno, ¿y cómo sería? Bueno, no, bueno, hay un vuelo en Viasa que yo puedo conseguir, que Viasa, la línea aérea venezolana en ese momento, nos dé un descuento, dice la gente. Y sería, bueno, sería de Estefano, sería yo, un entrenador, e iríamos en primera, dice mi padre. Esto es una organización benéfica. Entonces, en otras palabras, no había un centavo, mi padre estaba pidiendo a Di Stéfano que viniera a Venezuela gratis. Pues, bueno, cuando la gente habló con Di Stéfano, viró para atrás y dijo, ¿qué es porque usted cree que le va a ser bueno ir allá? Y Estefano vino y se recaudó dinero y los niños de los asilos tuvieron dinero. Y eso no se me va a olvidar nunca, que la Saeta Rubia era, además de un gran futbolista, un gran hombre. Bueno, él cuando terminó su temporada, su carrera de jugador, se dedicó a ser técnico y fue técnico del Elche, el Boca Juniors, el Valencia, el Real Madrid, Sporting de Lisboa, Rayo Vallecano, Castellón y River Plate. De todos esos fue el técnico, el director. Llegó a ser, el 5 de noviembre del año 2000, fue nombrado presidente de honor de Real Madrid. Lo llenaron de honores. Y el 9 de mayo del 2006, el Real Madrid inaugura el estadio en que su filial de Real Madrid en Castilla disputaba los encuentros y se llamaba Estadio Alfredo Di Stéfano. En el año 2007, Real Madrid se compró un avión para llevar a los jugadores de un lado a otro. Ya es un equipo rico, ¿no? ¿Usted sabe cómo se llama el avión del Real Madrid? La Saeta. Así que el apodo de Alfredo Di Stéfano. Muy bien, esa es la historia muy resumida de Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. En mi humilde opinión, el mejor de todos. Y el mejor de todos es nuestro director y productor Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.